Continuamos con nuestra serie Roca Sólida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 al 25, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Amor, Roca Sólida. Y vamos a poder apreciar que el amor de Pedro por su amigo el Señor Jesucristo hubo un tiempo en que pasó por terreno inestable, al punto de que negó incluso que conocía a Jesús. Su amor nunca fue interrogado más tarde por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 17. Pero ahora Pedro sabe que el amor por Cristo y el amor por su gente es todo parte del mismo plan. La relación con Dios incluye un afecto por el pueblo de Dios. Cuatro componentes de este amor, roca sólida, son dados por el mismo hombre que aprendió lo que es el verdadero amor. Así pues, nuestro pastor Skip Asik se dirige a la congregación, dice, hoy vamos a estudiar el tema de la roca sobre de Pedro. Pedro, que fue llamado piedra por el Señor Jesucristo, no apedrado, pero piedra. Así que Jesús lo escogió y lo convirtió en lo que vino a ser una piedra. Así pues, vamos a la presencia del Señor en oración antes de comenzar. Le decimos, Padre Santo, tú tomaste a un simple Galileo y le llamaste Pedro. Este hombre que fue cambiado por lo que te hemos expresado en el himno. Pedro fue cambiado por tu amor. Señor, cuando pensamos de tu amor nunca falla y nunca se debilita y nunca se nos acaba. Padre, nosotros que hemos sido los recipientes de ese gran amor, nos maravillamos. Sí, Padre Santo, porque también es un llamado para nosotros, que hemos sido recipientes de tu amor y nos has convertido en embajadores de tu amor hacia los que nos rodean, para que también experimenten este hermoso amor. Sí, Señor. Yo te pido también que el estudio de esta mañana no sea un simple sermón endulzado, que no presente tu palabra, tus intenciones, que no vaya a ser un simplemente sermón del púlpito. Padre, te pido que con tu gracia seamos transformados por tu palabra. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes que me están escuchando estarán de acuerdo conmigo que nuestra sociedad ha venido a ser menos y menos personal. Porque lo personal ha sido sustituido por lo virtual. En este mundo tan avanzado en la tecnología, estamos y somos muy buenos para comunicar con la tecnología, pero en una comunicación de persona a persona, rostro a rostro, ojo a ojo, lo estamos perdiendo. El ser amigo en nuestros días no significa lo mismo que significaba cuando nosotros éramos niños. Ustedes pueden tener muchos amigos en la página social Facebook, pero no significa lo mismo. Así que amar a alguien en nuestros días no significa lo mismo que significaba en el pasado. Tú puedes amar a alguien en las redes sociales, pero seguir a alguien en nuestros días no significa lo mismo que significaba en el pasado. Algunas gentes presumen de que tiene muchos seguidores en la página Twitter. Esas palabras que han surgido últimamente, la verdad es que puedes tener cientos de amigos y seguidores y gente que te quiere en la red social, pero no tener muchos amigos personales, amigos que te rodeen. Toda esta nueva tecnología nos lleva y causa un impacto y hay un resultado. De acuerdo al magazine llamado Forbes, dice que se ha encontrado que la gente está más conectada que en el pasado, pero muchas gentes se sienten más solas que en el pasado. Esto nos debe sorprender que la gente que se dicen sentirse solos, son los que están bien metidos en la tecnología. Y la mayoría de estas personas son menores de 35 años de edad, que son los que están muy conectados en las redes sociales. Por ejemplo, yo les puedo decir que has visitado un restaurante, una cafetería. Mucha gente va a estos lugares, a las cafeterías, para sentirse solos, pero a la vez hay mucha gente que los rodea y se sienten solos. Esto parece ser un oxímoron, ¿verdad? Que están con gente, pero a la vez se sienten solos. Se sienten solos porque no comunican los unos con los otros, sino que están sus ojos fijos en las pantallas de sus teléfonos celulares. No es un amigo. Una encuesta de empresarios de Harvard reportaron que un 50% de la juventud se socializan más y envían mensajes electrónicos más que en el pasado. Esto es interesante porque cuando yo era niño, el ser amigo, tener amigos y socializarnos era correr por las calles, ir al recreo, a los parques. Eso era socializarnos con los amigos. Una cosa que tenemos que estar agradecidos como iglesia es el amor de Cristo. Es un amor personal y no virtual, porque el amor fortalece es en la iglesia. El Salmo 68 describe el amor, no es alguien que está aislado, sino que está entre la gente. Dios ha tomado a la gente aislada y lo lleva a él o a ella a que sea una persona amorosa en la iglesia. La computadora no lo puede lograr. Las redes sociales no te lo van a ayudar, sino que se requiere gente real para que tengas amigos. Estamos viviendo en un tiempo donde el amor debe de florecer. Así vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 1, verso 22, para hoy concluir el primer capítulo de la 1 de Pedro. Y ya que ustedes, dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y corazón puro. Verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quiero que puedan ver aquí que el centro de este mensaje es una frase que se encuentra en el verso 22 que dice un amor fraternal, o sea, un amor sincero, como le dicen otras Biblias modernas. Porque toda nuestra enseñanza va a estar situada en esta afirmación de amor sincero que continúa diciendo un amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Permítanme explicarles dónde he estado estudiando en el pasado. Pedro se sentó con papel y lápiz para hacer una carta a los jóvenes creyentes que él sabía que necesitaban oír y ser animados. Les está diciendo, ustedes han sido seleccionados por Dios. Dios los ha traído a un equipo ganador, a un equipo selecto. Versos 1 y 2. Una vez que Dios los ha seleccionado, Dios espera que ustedes tengan una esperanza viva por su esperanza en Cristo. Esos son los versos del 3 en adelante. Esta fe se hace mejor y mejor hasta saber que vamos al cielo, que el cielo ha sido reservado para nosotros. El cielo es incorruptible, nunca será transformado. Así pues, con todo y que ustedes están pasando por pruebas, luchando con la adversidad, y no pueden ver la presencia de Dios en sus vidas, es lo que está en el versos del 1 al 9. Del 6 al 9. Ustedes son el resultado de lo que de los profetas profetizaron, los predicadores predican y los ángeles se admiran. Por eso dice en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ese es el verso 13 al 21. Ahora en el verso 22, Pedro nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, un amor no fingido entre hermanos y hermanas. Cuando estamos pensando en amor, nunca lo ponemos en el contexto deportivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se requiere para que un equipo de fútbol sea victorioso? No vas a pensar que se necesita amor, pero en verdad así es. De acuerdo a una leyenda, este llamado Vince Lombardi, que fue el entrenador del equipo de Green Bay, Wisconsin, se le hizo la pregunta, ¿qué es lo que se necesita para tener un equipo ganador? Tú dirías, este hombre no va a decir amor, pero fíjate cómo contestó. Voy a leer. Dice, en primer lugar tienes que enseñarle al equipo lo fundamental del deporte que van a practicar. Y luego lo tienes que poner en disciplina, es punto número dos. Los hombres tienen que jugar como equipo. En tercer lugar, tienen que preocuparse los unos por los otros, en otras palabras, amarse los unos a los otros. La diferencia entre la mediocridad es que tengas el amor de Dios y lo practiques los unos con los otros. Cuando tienes ese espíritu en todo el equipo, tienes un equipo victorioso, un equipo ganador. Les voy a presentar cuatro puntos, cómo tener un equipo, cuatro aspectos, cómo tener un equipo ganador. Que va a unir todo quedará entretejido. Punto número uno, demuestra tu libertad personal. Número dos, celebra con tu familia. Punto número tres, irradia una lealtad mutua. Punto número cuatro, cultiva una dependencia de las Sagradas Escrituras. Estos cuatro elementos se necesitan, y Pedro nos los menciona en todos estos versos. Veamos el verso 22 de 1 Pedro una vez más. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para un amor fraternal no fingido. Voy a explicarles, este amor fraternal es amor sincero. Lo que Pedro está diciendo aquí, ya que ustedes, su alma está purificada, habla de algo que tomó lugar en el pasado y que tiene resultados continuos. En otras palabras, ustedes fueron salvos en el pasado y esto hace la diferencia en tu tiempo presente. Es algo del pasado y presente. Simplemente debes de demostrar no solamente que en el pasado fuiste limpio y que ahora tienes la capacidad en tus días presentes. Fuiste salvo y tienes la capacidad de amar. Por eso es que ahora amas a tus hermanos y hermanas. Simplemente está diciendo la razón de que el amor es evidente en nosotros es porque somos personas salvas. ¿Por qué debes de amar? Porque fuiste salvo. Y el fruto de la salvación, el fruto del Espíritu Santo, lo encontramos en el libro de Galatas, capítulo 5 y verso 22. Hay tantas otras escrituras, pero no tenemos el tiempo. Ustedes los pueden buscar. Principalmente el Nuevo Testamento está lleno con indicaciones o mandamientos de amar los unos a los otros. Los más famosos, las palabras del Señor Jesucristo, que dijo en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Esto comprueba que tú fuiste salvo por el amor que muestras a tus semejantes, a tus ser queridos. Les voy a platicar lo que me sucedió en una ocasión que yo estaba en India, en un pueblo llamado Trabando, algo así. Yo estaba viajando de un pueblo a otro para continuar en el viaje en avión hasta aquí, hasta Albuquerque. Yo y otro hermano pastor habíamos estado en India como misioneros predicando, pero estábamos en esta ocasión en el aeropuerto y notamos que había una mujer que estaba desesperada, se sentía desesperada. Dijo que traía hambre, pero no traía dinero, así que yo ofrecí pagarle por su comida. Y le ofrecimos ayuda para ayudarle a llevar sus valises a la terminal donde iba a salir. Y así continuamos con ella, compartiendo el amor de Cristo con ella. Le hablamos de las escrituras. Dice que ella tenía semanas que había estado en un pueblo llamado Ashram en India, en donde ella esperaba ser iluminada espiritualmente, y nos platicó con nosotros. Dijo: yo no encontré este alumbramiento espiritual. Estuve en ese pueblo por varias semanas y lo único que experimenté, que la gente trató de tomar ventaja sobre de mí. Así pues, que estábamos compartiendo con ella el evangelio, dijo ella algo interesante. Dijo: yo crecí en un hogar cristiano, pero ahora, por lo que yo veo que están haciendo conmigo, mi fe se está afirmando cuando veo que ustedes me están mostrando amor incondicional. Una afirmación maravillosa. Ese es el principio. La salvación debe de causar efecto en las relaciones. Nuestra salvación debe de causar afecto entre todas las relaciones de nuestras vidas. Una vez que hemos sido amados y nos damos cuenta que Dios nos amó y Dios nos ha puesto en libertad del pecado, Haston Taylor lo explicó de esta manera: si tu padre, tu madre, hermana, hermano y aún el perrito y el gato de tu casa no están contentos porque tú eres cristiano, entonces esto te pone en duda de que en verdad sí eres cristiano. Espero que ustedes tengan un gatito muy contento en su casa. Así pues, podemos ver aquí que Pedro dice en el verso 22, ¿qué tipo de amor debemos demostrar? Un amor sincero. ¿Saben qué quiere decir amor sincero? Es un amor no fingido. Es un amor, en griego, amor sincero dice anjupócritas. En otras palabras, sin hipocresía, es lo que está diciendo en griego. No seas, no presentes un amor fingido. Cuando Pablo escribió a los romanos, capítulo 12, verso 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. No hay nada más horrible que un amor fingido. Por ejemplo, tú vas a la iglesia y comienzas a sonreírte con todo mundo, o algunos predicadores en la televisión que siempre se están sonriendo. Eso es un fingimiento, es una persona rara. Es como la fruta de plástico. Ustedes recuerdan, cuando yo era niño, la mayoría de las gentes tenían fruta de plástico en su comedor. Y cuando yo era niño, mi mamá me asignó que por lo menos una vez por semana yo debía de sacudir el polvo de aquella fruta de plástico. En una ocasión me confundí y le mordí a una manzana de plástico creyendo que era manzana real, y en mi boca se quedó una sustancia de cera. Ya que han oído el término sincero, ustedes saben de dónde surge el término sincero. Es una palabra en latín que quiere decir sine cera. Literalmente quiere decir sin, que no tiene cera. Que vuestro amor sea, que no tenga cera. ¿De dónde surgió este término? En el pasado, los fabricantes de estatuas de porcelana y losa de porcelana utilizaban cera para llenar los vacíos donde había algún error. Imagínate que gastaban horas y horas fabricando una estatua para cuando de repente la estaban perfeccionando, se le caía una oreja, la nariz o uno de los labios. Entonces, en lugar de ir a fabricar otra estatua, simplemente usaban cera, rellenaban el vacío y lo cubrían con una sustancia de vidrio y luego lo pintaban y no se notaba que era cera, sino parecía que era parte de la estatua o de aquella losa. Así pues, cuando los fabricantes de estatuas de porcelana querían explicar que su producto era auténtico y que era real, usaban el término, esta estatua o esta losa está toda sincera. No palabras que, imagínate si las personas que mandaban a hacer una estatua de retrato de su abuelito, de su tío, o la viuda desea honrar a su esposo, manda a fabricar una estatua que se parece a su esposo, invita a sus amistades, saca la estatua afuera de la casa para tener la celebración, y por el calor del sol se le derrite en su nariz. Imagínate qué vergüenza para aquella señora. Así que un amor insincero es cuando tú pretendes tener amor y no lo tienes. Por ejemplo, quieres saludar a alguien. Tú quieres manipular a alguien para que te haga un favor. ¿Qué haces? Lo que haces es sentir bien, le dices cosas agradables, cosas que a él le agrada oír, hasta le das un abrazo porque lo quieres convencer a lo que tú quieres que te consiga o te dé o quieres de la persona. Mateo Henry lo explicó de esta manera: hipocresía es hacer el trabajo del diablo con el uniforme de Dios. ¿Ustedes recuerdan los 12 apóstoles? ¿Cuál de los 12 apóstoles se convirtió en un hipócrita? Judas Iscariote, todos lo sabemos. Este Judas fue el que cuando María ungió el cabello del Señor con el aceite, fue Judas el que dijo, este aceite pudo haberse vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres. Parece que él tenía amor por los pobres, ¿verdad? No era así. Era un amor insincero. Tenía cera en su comportamiento. Porque Juan explica y dice que no es que amaba a los pobres, sino que era un ladrón y deseaba robar. Recordamos cuando Judas estaba en el huerto del Getsemaní, que vino para entregar a Jesús con los guardias romanos, les dijo que le iba a dar un beso como señal de que lo iba a delatar de esta manera. Fue un beso, un amor insincero. El amor real debe ser sin hipocresía. Un amor sincero. Un amor real. No un amor fingido. Ni que siempre te estás sonriendo forzadamente porque quieres fingir que amas. Pero el verdadero amor va a convertir muchas gentes. Es lo que un doctor suizo dijo, que estoy convencido que de 10 personas que van a psiquiatra, no necesitan psiquiatra, lo único que necesitan es 9 de cada 10. Lo único que necesitan es alguien que los ame con el amor de Dios. Hemos hablado del aspecto número 1, que es demuestra tu libertad personal. Punto número 2, dice que celebra con tu familia. Veamos en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 22, donde dice, hermanos, hermanas, es una palabra familiar donde dice, amaos fraternalmente con un amor no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Y en el verso 23 dice, siendo renacidos, la base de nuestra unidad, la base del amor perfecto es que tienes que nacer de nuevo, no cuando naciste de carne, sino que tienes que nacer segunda vez, nacer espiritualmente, porque somos hijos del mismo Padre, somos redimidos del mismo Jesús y tenemos el mismo Espíritu Santo. Todos venimos a experimentar la salvación de la misma forma. Todos hemos sido renacidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Hay un dicho antiguo que dice, la sangre es más gruesa que el agua. ¿Qué quiere decir esto? De que si un miembro de la familia falla a punto que hasta vaya a dar a la prisión, pero el dicho quiere decir que la familia no abandonará a su ser querido porque son hermanos de sangre. Pedro nos está diciendo que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Moody escribe de que puedes ser un buen doctor sin amar a tus pacientes, puedes ser un buen abogado sin amar a tus clientes, pero no puedes ser un buen cristiano sin tener amor, porque somos parte de la familia y tenemos que reconocerlo. Así pues, somos parte de la familia de Cristo. La mujer que está sentada enseguida de ti a este momento es tu hermana en Cristo. Puede ser que sea tu esposa, tu madre, tu prima. Este hombre que está enseguida de ti es tu hermano en Cristo, no importa que sea tu padre o tu vecino. Pero muchos de nosotros habremos fallado, pero somos parte de la familia. Debemos de amarnos con un amor de Cristo, no importa que hayamos fallado. Oí la historia de un psiquiatra que después de haber trabajado todo el día, regresó a su hogar, su esposa lo recibió, lo saludó con un beso. Él le dice, querida, vengo muy cansado. He estado oyendo todo el día problemas tras problemas y tratar de ayudarles a estas gentes a solucionar sus problemas. Todo el día, así que por favor, no quiero que me hables de más problemas en mi familia. No importa qué me tengas que decir, dame buenas noticias de nuestra familia. Ella se quedó pensativa y pensó, bueno, tendré que decirte que las buenas noticias que tengo que darte, que de nuestros 3 hijos, 2 no se quebraron un brazo este día. Una forma muy práctica de explicar. Uno se quebró, pero te lo diré. Los otros 2 no se quebraron el brazo. Así pues, quizás 2 de 3 personas que estén sentadas en tu alrededor están bien, pero sé sensitivo a aquel que está pasando por problemas y es miembro de tu familia y tienes que ayudarlo a nivel familiar como tu hermano. Ya vimos pues el punto número 1 y 2 que dice demuestra tu libertad personal. Segundo, celebra con tu familia. Punto número 3, irradia una lealtad mutua. Esto nos lleva al mandamiento que está en el texto y todo gira en derredor del verso 22. Dice, amar fraternalmente, no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Escuchen con cuidado el imperativo de que Pedro nos presenta. ¿Qué quiere decir? Que es un mandato. El imperativo es que es un mandato. Pedro está escribiendo, yo les ordeno que se amen los unos a los otros. Tú dirás, ¿qué está pasando aquí? ¿Se puede lograr? Imagínate, cuando yo era novio de mi esposa y hubiera ido a ella y le hubiera dicho, te ordeno que me ames, ¿qué hubiera sucedido? ¿Creen que ella se hubiera quedado muy contenta? Creo que ella hubiera dicho, yo creo que hubiera dicho, dame una buena razón porque debo de amarte. Así que esto nos dice, ¿cómo puedes ordenar a alguien que te ame? Escúchenme, les voy a explicar por qué. Porque hay un tipo de amor que no depende de las emociones. Es un acto voluntario. Algo que tú tienes que decidir practicar. Por ejemplo, tengo que explicarles, diciéndoles que hay 2 tipos de amor, que es la misma palabra, amor, amor. Pero hay 2 diferentes clases en el griego, que es el que aparece en verso 22, que una vez que usted alma está purificada y el amor es sincero, esta palabra es Filadelfia, quiere decir amor de hermanos. Amor filadelfio, que es amor de hermanos. Un amor sincero para los hermanos. Pedro está diciendo, amar los unos a los otros, ese es amor ágape. Es un amor que te sacrificas, un amor que no es fácil amar, ya que tú reconoces que Dios te amó. Ahora ustedes se aman los unos a los otros. Yo les ordeno que se amen como Dios nos ha amado. Que sea un amor divino, un amor con sacrificio, de corazón puro, un amor no fingido. Así que compartimos el mismo amor, Filadelfia, porque somos hermanos y hermanas. Pero también compartimos el mismo tipo de amor, porque Dios nos lo ordena, que es un acto voluntario, con todo y que no sentimos deseo de amar a esa persona que creemos maligna. La palabra clave aquí es amar fervientemente, profundamente. Algunos de ustedes se van a sorprender que es un término que quiere decir que debe de ser un amor sin límite, un amor con capacidad. Ahora les diré, cuando una persona va al gimnasio, ¿qué hace? Esa persona que va al gimnasio, sabes que lo que va a hacer, que va a levantar pesas para forzar sus músculos, sus nervios, y le va añadiendo poco a poco más peso a la barra para levantar a una capacidad continuamente, hasta que después de practicar tanto y tanto y tanto, tu cuerpo levanta más. Esa es la idea, que en el amor tienes que esforzarte a que llegues a una capacidad máxima. Tú dirás, que te esfuerces, que te esfuerces, que fuerces tu amor tanto a que vas a perdonar graciosamente a punto que la gente lo va a notar. Eso es, tú dirás, el amor debe de sentirlo, debe de sentir el deseo de amar a otra persona. Digo, no, no es lo que te estoy diciendo. Tienes que forzarte a amar. Por ejemplo, cuando practicas el deporte, ¿qué haces? Practicas, practicas hasta que ves el resultado. Por ejemplo, si estás practicando el golfo, ¿cómo te sientes cuando puedes dirigir la pelota donde tú quieres? O cuando practicas el tenis, ¿cómo sientes que diriges la pelota hasta donde tú quieres? Así, nosotros tenemos que tratar a otras personas como Dios nos ha tratado, con amor. Tú has decidido mostrar amor a las personas, con todo y que esa persona misma te ha ofendido, o otras personas te han ofendido en este aspecto. Ese es el amor de Dios. Dios te amó con todo y que tú lo ofendiste. Ese es el amor de Dios. De esta forma demuestras el amor de Dios de una forma ferviente, con mucho fervor. Porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y con todo y eso, los incrédulos a los que Jesús venía a salvar lo mataron, lo crucificaron, y eso le ofendió a Dios. Yo tuve una hermosa experiencia en Bagdad, Irak, donde vi una expresión. Fuimos en una misión misionera, yo y otros pastores, llevando los regalos navideños a los niños de los regalos que nos reunimos en varios países. A ese punto, Saddam Hussein estaba en autoridad y llevábamos un camión cargado con 21,000 cajitas de regalos navideños. Cuando llegamos ahí, nos separaron en un corral aparte para investigarnos qué estábamos haciendo en su país de Irak. Los ministros de Relaciones Exteriores nos separaron y nos hicieron las preguntas. ¿Por qué están ustedes aquí? Les contestamos, nosotros no estamos aquí en nombre de América, el Canadá o algún otro país, sino que estamos aquí en el nombre de el Señor Jesucristo, para decirte que Dios los ama y Dios ama a sus niños. y queremos presentar un regalito a cada uno de estos niños en el nombre de Cristo Jesús. Esta era una conversación muy interesante que nos permitieron estar platicando con ellos en la televisión en vivo. Pero cuando cerraron el programa de televisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores vino y se expresó con nosotros. Dijo, hasta este día, en este país de Irak, teníamos la creencia que son los cristianos del mundo que nos odian. Eso movió mi corazón, porque yo pude entender, dijo él, ahora entiendo que son los cristianos del mundo que nos aman. ¡Qué hermosa afirmación! Cuando oí aquello, sentí como cuando tú oyes la máquina registradora que cae el dinero. Él está diciendo, ahora yo reconozco que son los cristianos del mundo que nos aman. Él entendió. Quizás yo no sentía deseo de amar a aquella persona, ya que habíamos tenido dificultades entre los dos países, pero nosotros estábamos representando el amor de Cristo. Algunos que me están escuchando dirán, yo ya amé bastante, o amé hasta cierto nivel, ya me cansé. De vez en cuando la Biblia nos dice que si amas, continúa amando. Filipenses 1:9 nos dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Primera de Tesalonicenses 3:15 dice, 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensiblemente en santidad delante de Dios nuestro Padre. Ahora yo tengo la pregunta, ¿qué ferviente es tu amor? ¿Qué ferviente es tu amor en tus relaciones con tus semejantes, en tu matrimonio? ¿Cómo te esfuerzas para mostrar el amor a tu cónyuge? En tu hogar, ¿cómo te esfuerzas? ¿Qué tipo de acciones voluntarias hace para mostrar el amor a tus hijos, o a tus padres, o a tus vecinos? En tu lugar de empleo, con tus compañeros de trabajo, a los hermanos en la iglesia. Marco Maglish dijo, la enfermedad más horrible que hay no es tuberculosis o cualquier otra plaga, sino al contrario, es la teoría de ser despreciados y que somos desertados por otro. El amor más maligno que existe es la falta de amor, porque muchas personas que han pasado por dificultades, no se arrepienten, sino que siguen ofendiendo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es el nivel de amor que tú practicas? ¿Qué es el nivel que tú crees que debe de amor? De otra forma, ¿qué capacidad experimentas para amar? Les voy a contestar. Ustedes ya sabían que yo solo iba a contestar. ¿A qué capacidad tienes para amar? Romanos 5 nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado, o sea, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir, y se refiere como si tú ves una cubeta que la llenas de agua y a punto que se está tirando, y si ves que esa cubeta se está bajando, le pones más agua. Entonces tú dirás, yo amé bastante, ya me cansé. Yo te digo, no te desesperes, porque Dios va a derramar más amor en tu corazón. Lo que quiere decir que tú y yo tenemos una capacidad infinita para amar a los malignos. Lo que quiere decir que todas las personas que estén en tu alrededor no deben de tener hambre de amor. Porque si tú sientes que se te está acabando el amor, Dios te derrama más y más. Esa es la evidencia que tú perteneces a Dios y que perteneces a la familia de Dios, porque tienes una capacidad inmensa de amar. Esto nos lleva al punto número 4, que quiere decir, cultiva una dependencia de las Sagradas Escrituras, donde estamos viendo en 1 Pedro capítulo 1 y verso 24, dice, porque te muestra la razón que vienen las Escrituras aquí en el verso 24, que dice, porque toda carne es como hierba, Está citando Isaías 40. Y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto se encuentra en la profecía de Isaías 40, versos 6, 7 y 8. Sientes que se te acaba el amor, necesitas ser nutrido. Este libro que tú le llamas Biblia es comida de amor. Esto alimenta el amor. Eso te nutre para que compartas amor. Este libro, las Sagradas Escrituras, nos revelan y nos dicen cómo amar y por qué amar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de que Dios te enseña cómo amar en nuestros matrimonios, nuestras amistades, con nuestros hijos, con nuestros padres. Aún nos habla del amor físico. Si no lo crees, ve y lee lo que Salomón escribió en el libro de Cantar de los Cantares, para que sepas lo que Salomón escribió acerca del amor físico. ¿Cómo amar? El punto de Pedro aquí es que la palabra de amor se nos predicó y nos dio vida, porque él dice que es una semilla incorruptible, es una semilla eterna que no perece. La semilla fue puesta en nuestros corazones y germinó. ¿Y produjo qué? ¡Fruta! ¡Amor! La fruta comprueba que hubo una semilla. Así que si no hay un fruto, no hubo una semilla. Así pues, si hay fruta en tu vida, es porque Dios plantó una semilla en tu corazón y germinó. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es Galatas 5:22. Cuando Dios nos da una orden, no te da la orden a menos que tengas la capacidad de practicar, porque Dios te da la habilidad de lograrlo. Lo que quiere decir que aunque tú no sientas deseo de amar a esa persona que consideras maligna en tu vida, tienes que amarlo, porque es mandato por Dios. Si no sientes de perdonar a una persona maligna en tu vida, tienes que perdonarlo y amarlo. Si sientes que no quieres ayudar a un hombre que consideras que es un maligno que ya estuvo en la prisión, si tú no sientes el deseo de humillarte frente a esta persona orgullosa, humíllate. Dios te lo ordena. Si tú eres una persona estudiante de las Sagradas Escrituras, vas a ver la cronología. Dice aquí que tienes que amar de corazón, en lo que está diciendo, con un corazón puro, no solamente un amor mecánico, sonreírte pretendiendo que lo amas, no, sino que tú tienes que ir a tu corazón. La decisión que haces es como la máquina del tren. No, tu amor es el cabús que sigue el mandato de Dios, que es la máquina, la locomotora. Amaos los unos a otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. La sociedad ha venido a ser menos y menos personal y más virtual por la tecnología. Lo que quiere decir que tú y yo debemos de tener más incentivo para amar. ¿Cuánto amor vas a experimentar en la computadora, en las páginas sociales como el Facebook? Tú dices a alguien, yo te amo. Alguien te contesta, yo también te amo. El amor cristiano es el amor voluntario. Perdona, sana y nos da la voluntad para continuar en la presencia de Dios en amor. Hay una leyenda y tradición que nos habla del apóstol Juan cuando ya era anciano. Estaba tan anciano el apóstol Juan de que tenían que cargarlo de una iglesia a otra iglesia para que predicara. Y cuando él se presentaba, sentían que era el amigo personal de Jesús. Y ellos en la iglesia donde iba a visitar, las personas que oían que iba a venir el apóstol a la iglesia, esa tradición dice que Juan predicaba sermones de 5 palabras. Imagínense, quizá ustedes que me están escuchando, algunos dirían, oh, es ¿Cómo me gustaría que fuese así? El sermón del apóstol Juan era cinco palabras que decía: hijitos, amaos los unos a los otros. Hijitos, amaos los unos a los otros. A punto de que las gentes que venían por oír al apóstol Pablo, perdón, al apóstol Juan, decían: ¿ese es el sermón del apóstol Juan? Eso es algo de niños. ¿No nos puede hablar de algo mejor? Al fin alguien le hizo la pregunta al apóstol Juan: hermano Juan, ¿por qué no nos puede predicar algo más profundo que usted oyó de la boca del Señor? Y él les contestó: hermanos, Jesús nos ordenó el amarnos los unos a los otros. ¿Qué puede haber algo más profundo que esto? Dios nos dio la orden, y Jesús nos lo ordenó, de que nos amásemos unos a los otros. Continúa siendo lo más difícil y básico para nosotros en nuestra vida cristiana. Si lo puedes lograr, debemos de lograrlo, porque Dios nos ha puesto en libertad. Dios nos ha puesto en la familia de Dios, algo que como humanos es imposible, pero con el amor de Dios y el Espíritu Santo lo podemos lograr. Extiéndete, esfuérzate y verás los resultados. Un día verás los resultados. Porque si tú vives de esta manera, amando, esforzándote, te darás cuenta que el amor de Dios es una fuerza que ningún incrédulo lo podrá resistir. Así es. Padre Santo, estas verdades son revolucionarias. Ayúdanos, Señor, para poder ponerlas en práctica. Para la gente que yo le digo que lo amo, que sea un amor real. Señor, ayúdame para demostrar y enseñar, con todo y que a veces me siento inadecuado y siento que no puedo amar. Yo te digo así y deseo que me des la capacidad para cooperar, trabajar arduamente, poder representarte, no hacer obras buenas para ser perdonado, no. El perdón es un regalo que tú me diste, gracias Padre Santo, sino que tengo que continuar obrando, esforzándome para que las personas que me rodean estén contentos de que estoy con ellos, porque yo los amo con un amor sin medida, un amor que no espera reciprocidad. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.